9:20 de la mañana, estamos en ampliación de noticias y como lo habíamos anunciado antes de escuchar a nuestros anunciantes, valga la redundancia, estamos con el señor Juan Francisco Castro, decano de la Facultad de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico, que ha publicado un estudio muy importante que reúne un grupo de columnas de varios docentes de esta universidad y que lleva por título ¿Cómo salir de esta crisis? ¿Cómo está, don Juan Francisco? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buen día. Encantado de estar con ustedes esta mañana.
Bueno, una de las conclusiones es, y que tiene que ver mucho con el regreso a clases presenciales en colegios del país, y que la reactivación de la educación no solamente exige la presencialidad. ¿Qué otros factores tienen que ser incluidos aquí para que justamente este proceso se desarrolle de manera adecuada para nuestros estudiantes?
Sí, bueno, gracias por la pregunta. Sí, de hecho, cuando uno piensa en el retorno a clase, lo primero que viene a la cabeza de uno y el policy maker es cómo garantizar que los chicos regresen físicamente al aula de un modo seguro, ¿no? Y que esta seguridad tenga que ver sobre todo con el tema sanitario. Ya hemos escuchado bastante en las noticias últimamente sobre cómo las escuelas dejan mucho que desear en temas de seguridad, no solo por el tema sanitario, sino también por el tema de físico, ¿no es cierto? Pero además de esto, además del tema sanitario, digamos, de la distancia, las mascarillas, el lavado de manos, la disponibilidad de agua para que haya lavado de manos, hay otro elemento fundamental que tiene que ver con la escuela, que es el aprendizaje, ¿no? Y hay que tomar en cuenta que estos chicos vienen de vuelta al colegio con 2 años de prácticamente no haber ido al colegio, ¿no? Para muchos de los niños en el Perú, el servicio educativo ha estado prácticamente suspendido. ¿Eso qué significa? Que no han acumulado los aprendizajes que corresponden a los grados en los cuales han estado.
En ese sentido, señor Castro, por ejemplo, ¿cómo se podría compenetrar los contenidos, ¿no? Con las capacidades que tienen los estudiantes?
Claro, lo que te comentaba es que estos chicos vienen probablemente sin haber aprendido todo lo que tendrían que haber aprendido en los grados que han pasado, ¿no es cierto? Y como tú mencionas, aquí la clave está en cómo alinear las experiencias de aprendizaje que van a tener ahora en el colegio de vuelta con esos aprendizajes que no han tenido, ¿no? Y ahí digamos, es fundamental el rol que cumplen los docentes, ¿no? Es muy difícil que eso se pueda, digamos, coordinar desde el INEDU, desde Lima, ¿no? Ajá. Desde San Borja. Ahí lo que ocurre en el aula es fundamental, y para eso los docentes requieren flexibilidad, requieren autonomía y sobre todo requieren herramientas pedagógicas, ¿no? Estas herramientas que les permitan hacer 2 cosas. Uno, conocer la situación de los estudiantes en términos de hasta dónde han llegado en aprendizajes. Y lo segundo, poder modificar el currículo y adaptarlo según los requerimientos de sus estudiantes. Eso, insisto, ocurre en el aula y el protagonista de esa historia es el profesor.
Señor Castro, muy buenos días. Está claro que la educación es uno de los pilares que nos va a ayudar a salir de la crisis, y creo que hoy lo apreciamos más que nunca. ¿Qué otros pilares pueden contener la respuesta a la pregunta cómo salir de esta crisis?
Sí, a ver, hay muchos elementos por mejorar, ¿no? Pero esta compilación de análisis y propuestas que ha publicado la universidad nos recuerda 2 cosas. El rol fundamental que tiene el Estado para poner reglas de juego que permitan la inversión privada, básicamente, ¿no? O sea, el Estado juega 2 roles fundamentales. Uno, poner reglas de juego que alienten la creación de riqueza, y con esto viene la creación de empleo, la salida de la pobreza, ¿no? Y lo segundo, otro rol fundamental del Estado es igualar oportunidades, ¿no es cierto? Así que las propuestas que estamos poniendo delante, digamos, apuntan en esas 2 direcciones, ¿no? ¿Qué se puede hacer para contar con reglas claras que alienten la inversión privada y permitan la creación de riqueza? Eso se da, digamos, casi sin que el Estado haga mucho, ¿no es cierto? Pero donde sí el Estado tiene un rol fundamental más activo es en invertir para cerrar brechas, acortar brechas y dar oportunidades. Señor. Por eso, digamos, los sectores que abordan estas propuestas tienen que ver con salud, educación, justicia, ¿no es cierto? Ahí donde el rol del Estado es fundamental.
Señor Castro, usted ha participado en esta publicación de la Universidad del Pacífico, como ha dicho Mabel Huerta, bajo el título genérico de ¿Cómo salir de esta crisis? Y ha hecho bien en subrayar los aspectos justicia, educación y salud que han sido abordados por tres colegas suyos. Pero yo quisiera que se refiera a otra de las contribuciones elaborada por Alexandra Ames, reformar la gestión pública desde adentro. Porque lo que estamos viendo es que lo que está sucediendo lo contrario de una reforma, a través de nombramientos de personas que no son idóneas y de actitudes y políticas populistas que se están llevando a cabo en ministerios en los que no se percibe que haya un rumbo y cuyas autoridades, es decir, los ministros y viceministros, sepan qué objetivos quieren fijarse. De manera que cuéntenos, por favor, qué buenas noticias puede traer ese texto de su colega Alexandra Ames sobre la reforma de la gestión pública en el Perú.
Sí, bueno, gracias por la pregunta, que es de hecho fundamental en este contexto, ¿no? No es correcto poner la reforma del Estado al mismo nivel que la reforma de los sectores del Estado. Vemos que la reforma del Estado es una meta reforma, ¿no? Se requiere cambiar la manera como trabaja el Estado para que se puedan implementar a su vez o luego reformas en los diferentes sectores, ¿no? Ahora, digamos, lo que estamos experimentando en términos de gestión pública es un escenario ya, es terrible, inconcebible, ¿no? El Estado nunca había sido, digamos, una máquina, un carro alemán, ¿no? Nunca había funcionado, digamos, muy bien, y eso en parte es lo que nos ha llevado a esta crisis política, ¿no? En el sentido que el Estado no ha hecho su trabajo, como les decía, acortando brechas, ¿no? Pero ahora, encima de esa ineficiencia o ineficacia que ya había en el Estado, tenemos ahora esta crisis política, donde lo que vemos es que recambian a los ministros constantemente, están sujetos a temas de corrupción, ¿no? Entonces, eso sin duda no ayuda a la labor del Estado. Lo que, digamos, si uno quiere pensar en propuestas concretas que pueden hacer una diferencia, una cosa que pasa constantemente en el Estado peruano y que nos parece hasta bueno a veces, es que cuando salen los ministros, salen con todos sus equipos, ¿no? Decimos, los ministros son fusibles, ¿no es cierto? Pero son fusibles en el sentido de que evitan que la crisis política llegue hasta la presidencia. Eso no significa que hay que desmantelar todo el sistema eléctrico cada vez que hay una crisis, ¿no? Entonces, hace unos minutos estaban entrevistando, no recuerdo a qué persona, que destacaba cómo el ministro de Salud había dejado a sus viceministros, el anterior me refiero, ¿no?
Caipo, de Confiep, sí.
Correcto, y eso había permitido avanzar rápido con el tema de vacunación. Bueno, digamos, eso que no dependa de la buena voluntad del ministro, ¿por qué no hacemos una reforma, un cambio legislativo para que no sea posible para que al ministro cambiar tan fácilmente o cambiar a los viceministros, ¿no? Uno entiende, ¿no? Es un puesto de confianza, bueno, confianza ministro y su gabinete, pero ¿por qué cambiar también a todos los cuadros?
Es un factor que evidentemente ha perjudicado la gestión. Don Juan Francisco Castro, gracias. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana en Ampliación.